Gracias, mi amado Dios, por el privilegio que nos das de poder alabarte aquí juntamente con todos los hermanos nuestros, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Y después de haberte alabado, Señor, venimos ante tus pies, Padre. Venimos a sentarnos, Señor. Queremos escuchar de tu santa palabra, Padre. Por favor, Señor, aparta toda distracción de nuestra mente, Padre. Y bendice a nuestro pastor, Señor, quien trae tu palabra, Señor. Úngelo, Señor. Úsalo. Habla a través de él, Padre Santo, para que esa palabra tuya, Señor, pueda tener ese propósito, Señor, de transformar nuestras vidas, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Mientras nos sentamos, digámosle hi a los que están ahí atrás. Dios los bendiga, hermanos, hermanos. Gusto de verlos. Bienvenida. Tomen asiento, entonces. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Si es que estamos hoy adentro otra vez, el condado no ha dicho que hay que estar afuera, así es que mientras estemos así, ¿verdad? Mientras nos dejen, estaremos adentro. Si dicen que hay que ir afuera, entonces estaremos allá afuera. Si algo llega a pasar de que tenemos que irnos nomás online, entonces tenemos los teléfonos de cada uno de ustedes, les vamos a avisar a tiempo, ¿ok? Pero mientras no les avisemos, es que aquí vamos a estar, ya sea aquí adentro o allá afuera. ¿Amén? Unos anuncios un poquito tristes, ¿no? Alarmantes. Si alguien puede cerrar la puerta, eso, por favor. Gracias, hermano. Tenemos dos hermanos. El pastor Ricardo salió positivo con COVID. Entonces, él está ahorita, ¿verdad? Estamos orando por él para que el Señor le dé fuerza y se recupere. Y también el hermano Siriaco Martínez. El hermano Siriaco, el domingo pasado no vino, entonces yo ayer le llamaba para decirle, es que estamos aquí adentro, porque a veces lo que él hace que pasa, si no ve a nadie allá afuera, entonces se va, ¿verdad? Y resulta que él estaba en ese momento en el hospital, porque oía yo la máquina, pip, pip, la máquina, entonces... Y acababa de llegar ahí. Entonces me contaba que estaba mal. Entonces me comuniqué con Iván, su hijo, y me contó de que estaba en emergencia, que está un poquito malito. Y hoy a la mañana me confirmó de que salió positivo con COVID. Es decir, hay que orar mucho por el hermano Siriaco, porque Siriaco ha tenido problemas de salud. Así que vamos a orar. Padre bendito, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, venimos ante tu presencia. Te rogamos, Padre Celestial. Nuestro hermano Siriaco, Padre, tú sabes, Señor, su condición, Padre, y te pedimos, oh Dios, que tú pongas tu mano de sanidad sobre él en este momento, Señor. Que tú fortalezcas su salud, Padre bendito. Bendito Dios, te pedimos también por su familia, Señor, por sus hijos, sus nietos, Padre celestial, que los protejas también, Señor, de este virus, Padre. Y Señor, tócalo, te pedimos, en el nombre de Jesús, Padre celestial. Lo ponemos en tus manos, Señor, también al pastor Ricardo, Señor. Que tú le des fuerzas también, Señor, a su esposa Silvia, también, Padre bendito, de la más familia, Señor, que ha sido contagiada, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Amén. Parece que, bueno, el hermano Siriaco no estaba aquí con nosotros el domingo pasado, así que creo que estamos safe, ¿verdad? Y creo que también el pastor Ricardo, parece que fue en el trabajo que lo, ¿cómo se dice? Se contagió, gracias, gracias. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener la Santa Cena al final, ¿verdad? La Cena del Señor. Mucho gusto ver a todos aquí el día de hoy. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y bienvenidos, que nos visitan por primera vez. Y bueno, le pido que por favor vaya a Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Si no tiene su Biblia, puede verlo en la aplicación de la Biblia o... Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ya cuando estemos ahí, dicen amén, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Espero no se me haya olvidado otro anuncio. Bueno, a ver si me acuerdo más adelante. ¿Estamos todos? ¿Primera de Tesalonicense? Bueno, para comenzar el año, vamos a comenzar con el estudio de una nueva epístola, de Primera de Tesalonicenses, a la epístola, otra epístola de Pablo, del apóstol Pablo. El mensaje de hoy se titula Una iglesia digna de imitar. Y quisiera compartir 6 puntos acerca de tal iglesia, tal iglesia digna de imitar. Hermanos, hoy en día, con todo esto de las redes sociales, ¿no? Y el YouTube, ¿eh? Así con acento, YouTube. Hay un grupo de personas que se les llaman influencers. ¿Han escuchado eso? ¿Influencers? Creo que en español también así se traduce, influencers, ¿no? Influencers son influencers de las redes sociales. Un influencer es una persona que tiene influencia, ¿verdad? Esta persona tiene un gran número de seguidores, ¿verdad? O de fans, y ha establecido una credibilidad entre sus seguidores, y él puede persuadirlos a cierto tema, o cierta idea, o cierta polémica, interés, lo que usted diga, ¿no? Punto de vista, tienen el poder ellos para alar a esa gente, a ese tema. Esas son las personas que hoy en día están influenciando al mundo, hermanos. ¿Dónde está la iglesia en todo eso? ¿Cómo está la iglesia impactando a la comunidad? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia local impactando a nuestra comunidad? Como cuerpo de Cristo y también individualmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué influencia tenemos nosotros a nuestro alrededor? Alguien comparó a la iglesia como un supermercado. Que un supermercado en la comunidad tiene cosas que necesita el sostenimiento físico de la gente, ¿verdad? En la localidad. Ellos tienen sus estantes llenos de comida, de bebida y cosas que necesita uno, necesita físicamente. Entonces la iglesia es igual, ¿verdad? Excepto en lo espiritual. La iglesia debe tener sus estantes llenos de alimento espiritual para la comunidad. Porque la iglesia, hermanos, hay un pastor que se llama Billy Hibbles de la Willow Creek Church. Yo hace mucho tiempo leí un libro de él y algo que se me quedó en la mente fue una declaración que hizo él, que dice que la iglesia local es la esperanza del mundo. La iglesia local es la esperanza del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la esperanza más grande de la iglesia es la promesa que el Señor regresará. Es una promesa que fue dada a nosotros en Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando el Señor ascendió al cielo. Está en pantalla Hechos 11, dice así, perdón, Hechos 1, 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es una promesa, hermanos, una promesa que también fue diseñada para motivarnos a nosotros a vivir santa y piadosamente la venida del Señor. Por la venida del Señor nosotros debemos de vivir santa y piadosamente. Segunda de Pedro 2, 10 y 11 dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vimos en la epístola de Efesios, estas semanas pasadas, que Pablo tocó el tema de andar como es digno de la vocación que hemos sido nosotros llamados. Ahora aquí en 1 Tesalonicenses, Pablo va a tocar que debemos vivir anticipando el regreso del Señor Jesús. Algo muy interesante de la epístola, hermanos, es que Pablo menciona algo acerca del regreso del Señor Jesús en cada capítulo de la epístola. Lo vamos a ver. Y siempre como al final del capítulo, ¡boom! Algo, una referencia a la venida de Cristo Jesús. Otra cosa interesante es que esta se cree que fue la primera epístola que Pablo escribió. Entonces vamos al texto, ¿ok? Están en sus Biblias ahí, 1 Tesalonicenses, versículo 1. Dice así, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver primeramente un trasfondo de la epístola, hermanos. Este Silvano que ven ahí, que con ese nombre, Silvano, yo conocí a una niña que se llamaba Silvana, y yo le decía, Silvana, ¿verdad? Silvana. Silvano es el mismo Silas. Cuando fuimos a través del libro de los Hechos, ¿verdad? El año pasado, a ver si se acuerdan, ¿verdad? Pero vimos que a Pablo y a Silas, que ellos fueron azotados, ¿se acuerdan que fueron azotados con varas en Filipos? El equipo misionero eran cuatro, si recuerdan, era Pablo, era Silas, era Timoteo y Lucas. Ahora, Pablo y Silas eran judíos, y Timoteo era mitad griego y mitad judío, y Lucas era griego, ¿verdad? Gentil. Y por eso fue que los judíos pusieron blanco, tiro al blanco a Pablo y a Silas, porque ellos eran judíos. Entonces ellos le ganaron una azotada que ellos recibieron ahí, ¿no? Después, los que lo azotaron a ellos tuvieron miedo, ¿se recuerdan? Porque ellos se dieron cuenta después de que ellos eran ciudadanos romanos y los habían azotado sin haberles dado sentencia judicial. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo salieron de Filipos, los echaron de Filipos, pero Lucas se quedó ahí en Filipos. Él quedó encargado, supervisando la primera iglesia en el continente europeo, filipenses. Y ellos tres salieron rumbo a Tesalónica. Para regresar un poco y ver el nacimiento de esta iglesia que vamos a estudiar la siguiente, no sé, 5 o 6 semanas, vamos a ir a Hechos capítulo 17, lo tengo en pantalla para que no tenga que buscarlo, capítulo 7, versículo 1 al 5, y vemos aquí cómo nace esta iglesia que vamos a ver. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, qué bonito su nombre, ¿no? ¿Cuánto le gusta ese nombre, Apolonia? Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ese es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, ¿se acuerdan de eso? De juntar una turba, ¿no? Se armaron un pleito, una turba. Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces un gran número de personas, de griegos, creyeron en la palabra del Señor. Pero Pablo y Silas fueron perseguidos otra vez. Y ellos tuvieron que salir ahí, patitas, pa' qué te quiero, ¿no? Rápidamente ellos se fueron al siguiente destino, a Berea. Luego de Berea, Pablo salió a Atenas. Ay, cuando vayamos a Grecia, no vamos a ir a ver a todos esos lugares, Atenas, Grecia. Y después de Atenas, se fue a Corinto. Pero Pablo mandó lo más pronto posible, le dice a Timoteo, ve a Tesalónica, le dice, para ver cómo estaba la iglesia, porque a Pablo le preocupaba estos nuevos creyentes, acababan ellos de nacer, estaban tiernos en la fe, y él no había pasado suficiente tiempo con ellos, como lo hizo en otros lugares. Ellos, y tampoco había dejado a alguien a cargo ahí, como lo hizo en Filipos, que dejó a Lucas. Nadie había quedado. Entonces él estaba preocupado por estos tiernos en la fe. Entonces estamos viendo en cosas de semanas. Él manda a Timoteo para ver cómo está la iglesia en Tesalónica. Pero Timoteo trajo un buen reporte de la nueva iglesia en Tesalónica. Y por eso Pablo le escribe esta epístola. Esto es lo que estamos viendo ahorita. Él escribe y él escribe ahí Pablo, el remitentes. No solo un remitente, sino que él escribe Pablo, Silvano, o Silas y Timoteo. A mí esto me llama mucho la atención. Porque ¿quién está escribiendo la carta? Es Pablo, ¿no? Pero él incluye a sus compañeros de misiones. Él los pone a ellos ahí. Aunque Él es el que está escribiendo la carta, Él pone a sus queridos amigos. Y eso es algo digno de imitar, hermanos. Nosotros no deberíamos creernos que somos la última Coca-Cola en el desierto, o que los chicharrones de uno truenan más que todos, como decía el pastor Joe, ¿no? El ministerio es del Señor. O sea, hay un nombre que debe de ir en todos los ministerios, en todo es el nombre del Señor Jesucristo. Lo demás, no vale, solo Él. Así que este es un pequeño trasfondo de cómo estaba para ponernos en las sandalias de Pablo, ¿no? Su preocupación por estos nuevos creyentes. Y ahora él oye las buenas noticias, que están fuertes en el Señor. Y oye todo esto, entonces aquí él lo comenta, versículo 2. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Nota algo aquí, que él sigue todavía con nosotros, ¿verdad? No solo él, yo. Muchos de nosotros somos yo. Todo es yo. Dice, damos siempre gracias en nuestras oraciones. Algo también que me da a entender aquí, hermanos, que nos da a entender, es que estos tres oraban juntos, ¿verdad? Ellos oraban juntos. Y el primer punto de hoy, ya nomás nos faltan 5 puntos más, hermanos, ya casi terminamos. Primer punto, es una iglesia digna de imitar, es una que ora unida. Les he comentado que mi esposa y yo, desde que comenzamos, siempre orábamos aparte para dormir, antes de acostarnos, pero en eso sentimos la gran necesidad de orar juntos. Ya llevamos desde el 2019 orando juntos. ¡Wow! Y el Señor ha hecho grandes cosas. Nos ha fortalecido como matrimonio más y más. Hermanos, casados, oren juntos. Es muy importante. La oración es de suma importancia. Ahorita estamos por esto del COVID, ¿verdad? Pero yo extraño mucho cuando nos reuníamos una vez. Bueno, todos los jueves nos reuníamos aquí, pero una vez al mes teníamos adoración y oración. Y qué tremendo es tener esos momentos, ¿no? Cuánto anhelamos volver a esa normalidad. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El reporte de Timoteo contenía 3 cosas muy importantes en una iglesia digna de ser imitada. La obra de la fe, que vemos ahí, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza en Cristo Jesús. Fe, amor y esperanza. Qué bonitas esas 3 palabras, ¿no? Siempre van juntas. Fe, amor y esperanza. 3 grandes virtudes del cristiano que debemos tener, hermano. Del cristianismo que todos debemos de tener. Esa fe, ese amor y esa esperanza. Y estas virtudes, hermanos, no están solamente ellas, pero están acompañadas, ¿verdad? De unos sustantivos muy importantes ahí. Estas son las evidencias, hermanos, de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia en Tesalónica. Estas 3 virtudes eran evidentes en ellos. Pero también dice, obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. La obra de vuestra fe. La palabra obra, hermanos, en el original, en el griego, es la palabra ergón. Ergón, ¿cuántos han oído la palabra ergonomic o ergonómico? Ergonómico quiere decir relacionado con o diseñado para la eficiencia. ¿Ha visto esos teclados de computadora que en vez de ir recto así van como en ángulo? Para que uno lo use así, ¿no? Van de esta forma. Es un poco difícil de acostumbrarse, pero para no estar así, ¿verdad? Así, y entonces esto, cuando uno está así, le causa más tensión y pasa eso del carpal tunnel, ¿verdad? Supuestamente esos teclados que son así, ¿verdad? Estos ayudan, estos son más eficientes, ya cuando uno se acostumbra a usarlos, más eficiente y tiene mejor estrés en las muñecas de la mano. Entonces lo que da a entender esta palabra ergón, hermanos, es que es una fe eficaz, es una fe eficiente. Y Santiago 2:20 dice que la fe sin obras es muerta. Segundo punto es que una iglesia digna de imitar demuestra su fe a través de sus obras. La siguiente virtud, el trabajo de amor. La palabra trabajo en el original, hermanos, no es un trabajo cualquiera. Es un trabajo laborioso. Yo recuerdo la primera vez que yo comencé a trabajar en la compañía donde ahora estoy, tengo 27 años ahí. Pero el primer día, yo comencé en la warehouse, ¿verdad? En la bodega. Oh, nunca había yo trabajado tan duro, que en la noche hasta fiebre tenía, hermanos, de estar levantando cosas pesadas, ¿no? Hasta fiebre me dio en la noche. No estaba acostumbrado a un trabajo laborioso como ese. Bueno, ahora se me nota, ¿verdad?, que ya no trabajo así. Porque ahora trabajo sentado enfrente de una computadora todo el día. Y después toda la noche preparando los mensajes también. Así es que ya se imagina. Así es que tengo excusa por qué tener estas llantillas, ¿no? Pero imagínense, ahora también con la edad, ahora, ¿cómo voy a trabajar yo como trabajaba hace 27 años, ¿no? Y recuerdo que hasta nos poníamos, hacíamos, ¿cómo se llama? Sit-ups verticales. Nosotros, pues yo tenía 20 y algo de años, ¿no? No le digo porque me va a calcular la edad ahí. Y para mí está bien si calcula mi edad, pero mi esposa, nomás soy 10 días mayor que ella, así es que por eso no le digo. Bueno, un trabajo laborioso. Un trabajo que te exprime, es lo que está hablando de este trabajo aquí. Un trabajo que implica o requiere mucha labor, cuidado y dedicación. Y ese era el trabajo de amor de la iglesia en Tesalónica, hermanos. Un trabajo laborioso de amor. Ahora, ¿qué mejor ejemplo que el trabajo laborioso de amor que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Eso fue tremendo. Ese es el mejor ejemplo del trabajo laborioso que tenemos. Oh, ya hice 5,000 pasos nomás de estar aquí, mire. Sí, supuestamente tengo que hacer 10,000 pasos, pero, ¿verdad? Usted ya sabe. Bueno, el tercer punto, no quiero desviarme. El tercer punto, una iglesia digna de imitar es la que demuestra su amor trabajando arduamente para los demás. ¿Cómo estamos como iglesia en eso, en el amor arduo? La tercera virtud de Tesalónica es su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia. Esa palabra se traduce también como resistencia, aguante, ¿verdad? Como un atleta, como yo. También paciencia, fíjese, se traduce como paciencia. Pero no es la misma paciencia que vimos en Efesios 4, ¿se acuerda? De soportando los unos a los otros con paciencia, ¿no? No es esa. Esa paciencia era, ¿se acuerdan? Era long suffering. O era largo sufrimiento, larga pasión, ¿no? Ugh, aguante. Esta es otra. Esta paciencia es resistencia, es aguante, es perseverancia. Es voluntad inquebrantable. Y la esperanza en el Señor Jesucristo era lo que producía esa voluntad inquebrantable en estos nuevos creyentes en Tesalónica. Y necesitamos esa voluntad inquebrantable mientras nosotros esperamos al Señor. Especialmente en estos tiempos, hermanos, estos tiempos duros como estamos. Mire, yo doy gracias a Dios que al menos hoy en este año 2020, con esto del COVID, esta pandemia, ha hecho que nosotros aprendamos a tener paciencia, ¿no? Nos ha ayudado. Porque ahora, antes que queríamos todo ahorita, ¿verdad? Y ahora el Señor nos ha bendecido con eso, porque ahora nosotros hemos aprendido a tener esta clase de paciencia, resistencia, aguante, voluntad inquebrantable. Esa resistencia. Santiago 1, 2 y 4, al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es en la prueba, hermanos, que aprendemos esta clase de paciencia. Es como los atletas, ellos tienen que probarse cada día más para ellos ir mejorando su resistencia atlética. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Mire, ponga mucha atención a este versículo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Mire, Pablo les recuerda aquí a los tesalonicenses que ellos son amados de Dios. Y que Él los eligió a ellos. Amor y elección van de la mano, hermanos. Cuando amamos a una persona, automáticamente elegimos a esa persona. Mi esposa me amó y por eso ella me eligió como su esposito, ¿verdad? Y yo también, y viceversa, ¿no? El Señor nos amó y Él nos eligió también. Y la prueba, la evidencia, es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Juan 3:16, todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una pregunta, ¿cómo te hace sentir eso? Saber que Dios te ama y que Dios te ha elegido. ¿Cómo te hace sentir eso? Medítalo bien. Dios te ama y Dios te ha elegido a ti. Otra pregunta, si sabes cómo Dios te ama y Dios te eligió a ti, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te angustias tanto a veces? ¿Por qué te afanas por el mañana? La pregunta es para mí también, especialmente para mí, hermanos. Yo no soy la excepción. Versículo 5 al 7. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La palabra ahí de imitadores en el versículo 6 es aquella misma palabra que vimos en Efesios 5, mimetes. ¿Recuerdan de dónde viene la palabra mimos? Aquellos que hacen mímica, ¿no? Yo no sé hacer eso, pero que hacen como que están adentro de una caja. Mimetes, esa palabra que quiere decir imitadores. En pocas semanas, hermanos, tres semanas, porque eran 3 días de reposo que Pablo, Silas y Timoteo estaban en Tesalónica, estos nuevos creyentes lograron ser imitadores de Pablo, de Silas y de Timoteo, y del Señor también. Y ellos llegaron también a ser ejemplo para todos alrededor de ellos, imagínense. Cuarto punto, solo faltan 2 más. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia digna de imitar es la que es ejemplo a su alrededor. Esta palabra ejemplo también es interesante. La palabra ejemplo en griego es la palabra tipo. Tipo es de donde viene la palabra prototipo. Proto quiere decir primero y tipo quiere decir ejemplo. Un prototipo es un primer ejemplar que se fabrica. La compañía Tesla no hace mucho hizo un prototipo de una troca. Ahí lo tenemos ahí, una que se llamaba Cybertruck. ¿Cuántos vieron esa troca? Fea, ¿no? Horrible, parece un tanque de guerra. Pero ellos hicieron este prototipo y la gente tenía que ordenarlo en anticipación, ¿no? Entonces, Tesalónica, hermanos, era una especie de prototipo de iglesia, un ejemplo, porque fue la primera iglesia ejemplo en Macedonia, en Europa. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense, Pablo, Silas y Timoteo ahora se pueden retirar porque los tesalonicenses han tomado la batuta. Han divulgado la palabra del Señor y la fe de ellos se ha extendido en todo lugar. Ellos no llegaron y se acomodaron en su iglesita allá en Tesalónica. No, no se conformaron con solo impactar a su comunidad, sino que se extendieron más allá de sus fronteras, más allá de sus entornos. Quinto punto, la iglesia digna de imitar es aquella que extiende su fe más allá de su alrededor. Versículo 9 al 10 para finalizar. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, la iglesia de Tesalónica se convirtió de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a Jesucristo. Esa es la forma como la iglesia debe de imitar. ¿Cómo la va a encontrar el Señor a la iglesia cuando Él venga? Tiene que encontrarlo sirviéndole y esperándole a Él. Sexto y último punto. La iglesia digna de imitar es aquella que el Señor le encontrará sirviendo y esperándole a Él. Lo que debemos estar haciendo, hermanos, es estar sirviendo al Señor y viviendo con anticipación de su regreso, esperando el regreso del Señor. Voy a cerrar con este último versículo, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 46 al 47. Dice así: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, sirviéndole y esperándole. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Quiénes quieren que el Señor les ponga a ustedes sobre sus bienes? Hay que servirle, hay que esperarle con anticipación su regreso. Y así, hermanos, así como comenzamos el año, esperando en el Señor, sirviendo al Señor como iglesia y como individuo también. Si hay alguien aquí presente o a través de Facebook que todavía no ha entregado su vida al Señor, este es el momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que todo lo que tienes que hacer es reconocer que tú eres pecador, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, todos hemos pecado. Reconocer que Cristo murió en la cruz, pagando nuestros propios pecados. Arrepentirnos de nuestro pecado y recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, si hay alguien aquí presente o en Facebook, Señor, que no ha entregado su vida a ti, Padre, que tú le toques su corazón en este momento, que vea, Señor, la urgencia de entregarse a ti, Señor, de estar a cuentas contigo, Padre, porque nunca sabe el día o la hora cuando venga ese momento de que uno tiene que pasar a tu presencia o ese momento que tú vengas, Señor. Así que te ruego, Padre Celestial, que tú toques cada corazón. Y si hay alguien aquí en Facebook que quisiera entregar su vida al Señor, te voy a guiar en una oración. No es una oración mágica, no tiene nada de magia. Lo único es reconocer y abrir tu corazón al Señor. Si quieres repetir esta oración, si quieres hoy en este día entregar tu vida al Señor, te pido que repitas después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Y reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te recibo en mi corazón. Gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos en este momento a tomar parte de la Santa Cena. Todos están invitados a tomar la Santa Cena. Pero mientras cantamos, mientras el grupo nos dirige en un canto, quisiera que meditáramos en este momento, que examinemos nuestros corazones. para no tomar la cena del Señor indignamente. 1 Corintios 11:27-29 dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos para no tomar la cena del Señor indignamente. Así es que vamos a este momento. La semana pasada estábamos hablando de lo que se prepara el grupo. Estamos hablando la semana pasada acerca de la armadura de Dios, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el cinturón de la verdad? La coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? Bueno, en la Edad Media, si han visto en las películas los caballeros, ¿no? Como los caballeros de la mesa redonda, cuadrada o triangular, lo que sea, ¿no? ¿Recuerdan esos? Con toda su armadura. Bueno, ellos tenían todo eso que Pablo menciona en Efesios 6. Pero hay una cosa también que ellos tenían, que nosotros no podemos ver, que no está a simple vista. Y es una prenda interior que estos caballeros llevaban por dentro. La prenda interior servía para que no hiciera fricción la armadura, ¿verdad?, con su cuerpo. Entonces eso le servía para eso. Pero también tenía algo más importante esta prenda, esto que ellos tenían por dentro. Esto era hecho de seda, y entonces esto, lo que pasaba es cuando ellos estaban peleando en la batalla, ¿verdad? Entonces ellos se movían mucho, ellos a veces se abrían de una forma de que las junturas de la armadura se exponían, y entonces ahí podía entrar un dardo o una flecha, ¿no?, y entrarles a ellos. Entonces esto que llevaban ellos adentro, hecho de seda, tejido de seda, hacía, era que cuando la flecha iba dando vueltas así, ¿va? Cuando una flecha la tiran, va dando vueltas. Entonces, cuando esta flecha entraba y se pasaba entre la armadura, pegaba ahí, pero iba dando vueltas a modo que se enredaba el lino, ¿verdad? La seda, lo enredaba. Entonces, cuando eso pasaba, si no había afectado ningún órgano vital, todo lo que tenían que hacer era alar esto y salía sin problema. Entonces, no cortaba al salir toda, no hacía una herida más grande de lo que era. Y también sanaba la herida más limpiamente. Entonces, hermanos, esta ilustración es nomás que esta cosa servía como protección, hermanos, pero cuando nosotros participamos de la cena del Señor, es como esa cosa interior, ¿verdad?, que nos protege de cualquier dardo que pase en nuestra armadura. Entonces, este es el momento, hermanos, que nosotros debemos de chequear nuestra prenda interior, ¿verdad?, ver dentro de nosotros cómo estamos. Nadie puede decir que no ha pecado esta semana, porque le aseguro que todos hemos pecado, ¿verdad? Que hasta viniendo para acá pecamos todos. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y pecamos, por muy pequeño que sea el pecado, pecamos. Entonces este es el momento, hermanos, mientras cantamos este canto, que meditemos en eso. Meditemos en el Señor y pidámosle perdón al Señor para tomar la Santa Cena y lo hagamos dignamente. Amén. Vamos.
Esta tierra hay justicia para mí, es para mi favor, Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, es para mi favor, Jesús, tu sangre es. ¿Quién nos puede perdonar? Completar? Solo de gracia, amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor de tu corazón. Un camino nos abrió. Me acerco con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre.
Gracias, Señor, por este momento, Señor, que hacemos en memoria de ti, Señor, así como tú lo estableciste, Señor, que lo hiciéramos cada vez en memoria de ti, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le pido, por favor, que saques el pan y lo tenga listo ahí. Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Te damos gracias, Señor, por este pan, Señor, que simboliza, Señor, tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. ¿Tiene el jugo de uva? Que representa la sangre del Señor. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, de toda enfermedad, Señor. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos todo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este canto antes de despedirnos en esta tarde. Vamos a cantar por último este canto. Amén.
Y gracias, Señor bendito, porque por medio de usted, Señor, tenemos redención, Señor bendito. Mediante su sangre, Señor, el perdón de nuestros pecados, Señor, según sus riquezas de su gracia, Señor. Y gracias, Señor, por eso que hizo en la cruz, Señor, por ese derramamiento de su sangre preciosa, Señor, por nosotros y por nuestros pecados. Gracias, Señor bendito, por ese sacrificio de vida que hizo, Señor.
Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú.
Eres el brillo.
Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú. Solo tú.
Mi paz, el que completa cada sueño, cada plan.
Si me faltara, soy un barco sin timón.
Son tus palabras mi compás, mi dirección. Solo tú.
Solo tú.
Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez.
Eres el agua.
Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú.
Solo tú.
Solo tú.
Amén. Solo el Señor, amados hermanos.
Hermano Dios, Padre Santo, queremos darte infinitas gracias, Padre, por que nos has permitido nuevamente en este primer domingo de este año, Padre, alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias por ese alimento espiritual, Señor, que todos recibimos en este día, Padre. Nos queda otro deseo en nuestro corazón, Señor, más que levantar, Señor, a todos los enfermos de nuestra congregación, Padre. Tenemos, como Pastor Carlos compartía al principio del servicio, Padre, tenemos a nuestro hermano Siriaco, también está nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano, hay unos hermanos allá en San Francisco, Luis, Evelyn, Erika, Carlos, también está nuestro hermano Rolando, nuestra hermana Carmen, Padre, ellos están infectados con este COVID-19, Padre. También te rogamos por los enfermos de nuestra congregación, ponemos en tus manos a nuestra amada hermana Vicky, Mercy, hermana Lala, el hermano Héctor, Padre, y a otros que se me escapan, bendito Dios, que tú, mi amado, los conoces, Señor, por nombre. Los levantamos ante tu presencia, Padre, y te rogamos, Señor, que pongas tu mano sanadora, tu mano de sanación en cada uno de ellos, Padre, y que, Señor, ellos alcancen su sanación, si es tu divina voluntad, Padre. Te damos gracias por tu santa palabra, Padre. Como decía, Señor, tú eres, Señor, quien nos eligió. Tú eres, mi amado Dios, el que en la salvación, Padre, nuestra salvación, tomó la iniciativa, Padre. La iniciativa es tuya, mi amado Dios, y por eso te agradecemos infinitamente, Padre. Y te rogamos, mi amado Dios, que nos ayudes a seguir creciendo, Padre, a seguir, Señor, teniendo más discernimiento, Padre, para poder conocer más y más acerca de ti, Señor, y del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Sí, sí. Te doy gracias, mi amado Dios, por nosotros y por todos estos hermanos nuestros, Señor, gracias, que están aquí en este día,
sí, Señor,
con el mismo propósito de nosotros, Padre, queriendo alabar, Señor, queriendo glorificar tu santo nombre, Padre, buscando ese alimento espiritual, Señor, que como hijos tuyos necesitamos cada día de nuestra vida, Padre. Te rogamos que nos sigas bendiciendo, Señor, que nos sigas protegiendo de esta enfermedad, Padre. Y te agradecemos porque hasta ahora, Señor, tú nos has librado, Padre. Estamos sanos, estamos con la victoria, Señor. Te damos gracias por eso. Y te rogamos, Padre, que en este año, como decía al principio, Padre, haya muchos cambios, Señor. Yo sé que tú tienes grandes propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ministranos para que nosotros podamos seguir preparándonos cada día de nuestra vida, porque, Señor, el llamado está ahí, Padre. Somos nosotros los que tenemos que tener ese corazón lleno de disposición, Padre, para laborar, Señor, para trabajar en tu reino, mi amado Dios. Te damos gracias, te pedimos que nos fortalezcas, que nos hagas fuertes, Señor, y que nos prepare, Señor, para la batalla, mi amado Dios, porque sabiendo, Señor, que estamos contigo, Señor, vamos a tener la victoria. Nos ponemos en tus manos, Señor, vamos a nuestra casa, te rogamos que nos acompañes y que te quedes con nosotros en cada momento de nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Que tenga una bendecida semana, hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Que seamos esos influencers en esta semana, que seamos esos que impactan a todos a nuestro alrededor. Que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo domingo. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por usted. Bendiciones.